Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Los muertos por coronavirus vuelven a subir tras 4 días de descensos. España registra hoy un ligero repunte de contagios y suma 743 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. La Comunidad de Madrid tampoco ha sido ajena a ese incremento, con 235 muertes más desde ayer, lo que eleva el total de fallecimientos a 5.371 desde el comienzo de la pandemia. Son 40 fallecidos más que el día anterior, mientras que los contagios también se han incrementado con 607 más que ayer hasta acercarse a los 39.000. Desde Moncloa, la doctora María José Sierra del Ministerio de Sanidad ha explicado que estas oscilaciones son normales y que lo importante es la tendencia.
Hay que seguir viendo, vamos a ver qué pasa estos días, pero realmente el pequeño repunte que solemos observar muchos martes, casualmente, porque los datos de hoy realmente son los que cerramos el lunes, ¿no?, por la tarde. Entonces, creemos que en principio no tiene mayor importancia, más que seguir observando y ver qué pasa a lo largo de la semana, pero entendemos que es un cierto retraso en la notificación de estos días. Creemos que no tiene más importancia en este momento.
Baja además la presión en los hospitales madrileños. Primeros pasos para que estos centros puedan ir recuperando su actividad ordinaria sin perder de vista la atención a los casos del coronavirus. El alivio en la presión asistencial tras la avalancha de contagios por el COVID-19 ha llevado a la Consejería de Sanidad a iniciar medidas de repliegue. Las cifras confirman que las altas hospitalarias y la reducción del número de contagios animan a una vuelta a la normalidad. En estos momentos hay ya 1.000 personas menos pendientes de ingreso y unas 500 camas libres. Nos lo ha contado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Los hospitales de mayor complejidad, que son los más grandes de la Comunidad de Madrid, esos será un proceso más lento. Los que son, digamos, de segundo nivel sí que están iniciando ya muchos de ellos ese repliegue, y luego hay otros hospitales que son más de apoyo, como puede ser el Hospital de Santa Cristina o el Hospital de Cruz Roja, que por ejemplo, o los hospitales de estancias medias que están más orientados a pacientes mayores, pues esos iniciarán ese repliegue más adelante.
Y pendientes como cada martes del Consejo de Ministros, con varias medidas de nuevo sobre la mesa para paliar las consecuencias sociales y económicas provocadas por la pandemia y el consiguiente parón de la actividad por el estado de alarma, entre ellas la incorporación de parados e inmigrantes para paliar la falta de mano de obra en el campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que va a comparecer hoy en la rueda de prensa al término de ese Consejo de Ministros, ya avanzó que en España se necesitan entre 100.000 y 150.000 trabajadores para hacer frente a la recogida de las cosechas de las próximas semanas. Y traemos hoy también a la portada de este informativo el emocionado testimonio de los alcaldes de la capital ayer en Onda Madrid con Nieves Herrero y Constantino Mediavilla, unidos contra el coronavirus y para apoyar a José Luis Martínez Almeida. Intervinieron durante una hora Manuela Carmena, Ana Botella, Alberto Ruiz Gallardón, José María Álvarez del Manzano y Juan Barranco.
El pueblo de Madrid siempre está a la altura. Y yo creo que se está demostrando ahora precisamente
que eso nos obliga ese alcalde con una batuta que dirige la música, ¿no?, que hace posible la estructura de la organización.
En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, Madrid, esta ciudad que es de todos, ha demostrado esa capacidad de reacción, de solidaridad.
Que si algo caracteriza a los madrileños es son solidarios.
De todos. Y eso es lo que está haciendo en estos momentos la Ciudad de Madrid, y es lo que hizo el 2 de mayo, y es lo que hizo cuando los terribles atentados de la UCL.
El alcalde, como es lógico, es el más cercano, es el más criticado, pero es al mismo tiempo el punto de referencia que todos queremos.
Martes, día 7 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. Crecen las sanciones por incumplimientos del estado de alarma.
La Policía Nacional advierte de un cierto relajamiento entre la población tras formalizar más de 4.000 actas de sanciones en las últimas 24 horas, un 5% más que el día anterior. Las fuerzas de seguridad van a reforzar sus controles de cara a los días festivos que se avecinan.
La movilidad sigue cayendo.
La empresa municipal de transportes de Madrid registró ayer un 90% menos de afluencia con respecto al lunes santo del año pasado. Renfe está contabilizando unos 1.000 pasajeros frente a los 89.000 que tendría en un día normal.
Recomendaciones sobre los equipos de protección.
La Organización Mundial de la Salud avisa de que las mascarillas de algodón pueden ser una fuente potencial de infección, ya que no resisten a los fluidos. El organismo sanitario rechaza el uso de estos dispositivos para la población general y defiende medidas que son más efectivas, como el lavado de manos y el distanciamiento físico.
Y en deportes, luto en el fútbol y en especial en el Atlético de Madrid por el fallecimiento de Radomir Antic, el que fuera entrenador del doblete rojiblanco en 1996.
El ex técnico serbio ha fallecido a los 71 años por una pancreatitis que le tenía ingresado desde principios de este año. Fue el único entrenador de la historia que entrenó a los tres grandes equipos de España: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Novedades en la circulación, si las hubiera en las carreteras. Teresa Serrano, de GT, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la M40 con un camión involucrado en el entorno de Mercamadrid, que corta dos de los tres carriles en sentido a la A42. Precaución en ese punto por esa colisión en la zona sur de la M40 y en el resto de vías absoluta tranquilidad a esta hora. No tenemos que destacar ninguna incidencia, tráfico muy escaso prácticamente en toda la red viaria madrileña. Eso sí, ya saben, estamos en estado de alarma y solo están autorizados los desplazamientos imprescindibles. No se puede bajar la guardia y por ello se refuerzan los controles de tráfico a cualquier hora del día y en cualquier tipo de vía.
El tiempo.
Todavía con algo de inestabilidad meteorológica, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Hoy martes seguimos incidiendo en esa inestabilidad que discurre por gran parte de la Comunidad de Madrid en forma de nubes, y no se fíen porque aunque ha habido un receso de esa lluvia, es posible que durante las próximas horas veamos llover, no de manera muy intensa, pero sí que el tiempo va a permanecer muy desapacible durante las próximas horas. No así en cuanto al termómetro, seguiremos viendo temperaturas máximas de 19 grados en Madrid, 20 en el sur de la Comunidad de Madrid. Mañana miércoles va a ser un día de menos lluvia, ambiente más variable, pero ya el jueves santo y el viernes santo la precipitación volverá a discurrir por la Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y también con Mario Llorente a los mandos técnicos.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Vuelve Madrid Trabaja. Para resolver todas tus dudas laborales. Para aconsejarte en las ayudas que puedes solicitar. Vuelve Madrid Trabaja para hacerte más fácil la búsqueda de un empleo. A partir del próximo lunes, 13 de abril, Madrid Trabaja regresa a Onda Madrid. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Volveremos a llenar las calles de Madrid.
A tomarnos una caña en sus terrazas.
A subir a la sierra a pasar el día.
A visitar sus museos, sus teatros, sus cines.
A recorrer los barrios, los pueblos de la región.
Volveremos a sentir.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Porque juntos volveremos a ser los de antes.
Porque juntos saldremos de esta.
Porque juntos venceremos.
Siempre juntos, Madrid.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Vamos ya con la ampliación de los datos. En la Comunidad de Madrid registra 5.371 pacientes con coronavirus fallecidos, lo que supone 235 muertes más con respecto a la jornada de ayer. Según los datos ofrecidos este mediodía por el Ministerio de Sanidad, la región registra un repunte de fallecidos con relación a las últimas 24 horas, cuando el incremento fue de 195 muertos. Desde el Ministerio de Sanidad destacan que más allá de estos repuntes, lo importante es la tendencia. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Las muertes diarias con coronavirus han repuntado tras varios días de caídas. Desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la doctora María José Sierra ha achacado el dato a oscilaciones propias tras el fin de semana. Lo importante, ha dicho Sierra, es ver la tendencia y el acumulado de los últimos días.
Hay que seguir viendo, vamos a ver qué pasa estos días, pero realmente el pequeño repunte que solemos observar muchos martes, casualmente, porque los datos de hoy realmente son los que cerramos el lunes, ¿no?, por la tarde. Entonces, creemos que en principio no tiene mayor importancia, más que seguir observando y ver qué pasa a lo largo de la semana, pero entendemos que es un cierto retraso en la notificación de estos días. Creemos que no tiene más importancia en este momento.
Sobre la inmunidad de la población, ha avanzado que se está diseñando un estudio representativo de la población para saber cuántas personas han pasado la enfermedad. La logística no es fácil, pero se va a realizar en las próximas semanas.
Y estamos diseñando un estudio amplio, que es representativo de la población, para que nos dé información de cuántas personas, de qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad, ¿no? Está ya inmune a la enfermedad y ha pasado la enfermedad.
En la Comunidad de Madrid la cifra de contagios por COVID-19 asciende a 40.400. Han fallecido con la enfermedad casi 5.400 personas y se han firmado más de 18.400 altas.
Los hospitales madrileños ya han comenzado el plan para ir recuperando la asistencia normal, sobre todo en los de segundo nivel y de complejidad media, mientras que en el resto el proceso va a ser un poco más lento, según ha indicado aquí en Onda Madrid el consejero de Sanidad. Hoy también se ha sabido que más de un millar de profesionales de atención primaria integran la plantilla del Hospital Temporal de IFEMA. Nos vamos ya hasta el Palacio de la Moncloa, comparecencia informativa al término del Consejo de Ministros, en este caso a cargo de la ministra de Hacienda y titular de la ministra portavoz, María Jesús Montero, y también de Luis Planas, el titular de Agricultura.
Para dar cuenta de los asuntos, de las materias que se han abordado en el día de hoy, y entre ellas la relativa al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y es por ello que me acompaña en este día Luis Planas, el ministro, que va a trasladarle medidas que hemos aprobado para favorecer la contratación de trabajadores en el sector agrario y garantizar de esa manera la recolección de las explotaciones agrarias y el abastecimiento de la población. Será en unos minutos. Antes de nada, me gustaría agradecer a los medios de comunicación, a las asociaciones, a los colegios y plataformas del sector periodístico y a la Secretaría de Estado de Comunicación la disponibilidad y el esfuerzo que han realizado en estos últimos días para consensuar un sistema que nos permita, al finalizar esta rueda de prensa, que se formulen preguntas en directo, tal y como venía siendo habitual. Echamos de menos la forma normal de celebrar nuestras reuniones. Esperemos que en muy poco plazo de tiempo podamos volver a encontrarnos todos dentro de esta sala y de esa manera recuperar esa normalidad que añoramos. Quiero también agradecer el esfuerzo que se está realizando por parte de todos en una situación tan compleja para que la ciudadanía esté informada con palabras simples, sencillas, que permitan que los mensajes lleguen a todo tipo de población y, en definitiva, puedan adoptar las medidas que van recomendando las autoridades sanitarias, los técnicos, los científicos y, por tanto, la reeducación en materia de relaciones sociales en materias que, como siempre decimos, una sociedad como la nuestra, la mediterránea, habitualmente cuando están cerca, tenemos hábito que durante estos días tenemos que intentar evitar al objeto de disminuir los contagios y la transmisión efectiva de aquellas personas que puedan tener el virus. Hace unos días también en esta misma sala comentábamos que estábamos en momentos difíciles, muy difíciles, de la epidemia. Yo diría que en las horas más duras y que era imprescindible que la sociedad en su conjunto hiciera un enorme sacrificio porque lo que estaba en juego, ni más ni menos, que era nuestra seguridad y nuestra salud. Hoy, los datos que monitorizamos cada día y del que a ustedes se les rinde cuenta a través de la comparecencia de los técnicos apuntan que vamos en la buena dirección.
Luego volveremos de nuevo con Noelia Antoria para que nos vaya contando lo que ha dado de sí la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Les estábamos contando en este momento que los hospitales madrileños ya han comenzado el plan para ir recuperando la asistencia normalizada y que también hoy se ha sabido que más de 1 millar de profesionales de atención primaria están integrando la plantilla del Hospital Temporal en IFEMA. Nos lo va a contar Eva Prat.
330 enfermeros, 216 médicos de familia, 236 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y 220 celadores son los profesionales de atención primaria destinados a IFEMA y que aseguran están viviendo un reto desde el punto de vista humano y profesional.
Estar en contacto con compañeros de hospital, compañeros de SUMA, compañeros de SAMU, compañeros de IFEMA ha hecho que entre nosotros haya un engranaje maravilloso, profesional y humano. Estamos intentando sacar lo mejor de nosotros mismos.
Estamos ahí cuando su familia no está, les estamos dando la mano cuando no conocen a nadie. Queremos que salgan todos, que esto se cierre y que os quede el recuerdo de que los técnicos en enfermería somos mucho más.
Mientras, los sindicatos alertan de que en la sanidad privada hay menos profesionales por paciente y que tampoco tienen equipos de protección. María José Frontino, responsable de sanidad privada de Comisiones Obreras Madrid.
Las UCIs están llenas y las unidades de hospitalización al límite de sus recursos humanos. También se están haciendo cirugías y pruebas diagnósticas derivadas de la sanidad pública a través de circuitos limpios. Por ello, es importante que reconozcamos el esfuerzo que han hecho los trabajadores sanitarios y no sanitarios de la sanidad privada, con unas plantillas muy inferiores a las de la pública y unas condiciones laborales muy mejorables.
Por su parte, CESIT, Unión Profesional, pide que no trabajen los profesionales sospechosos de contagio. Yolanda Alonso, portavoz.
En tanto se les realizan las pruebas a los profesionales sanitarios con sospecha de contagio de COVID-19, sean dados de baja laboral para cumplir el aislamiento domiciliario y evitar un mayor contagio.
El Gobierno regional asegura que el personal sanitario, junto con la residencia, será los primeros colectivos en hacerse la prueba del COVID-19. Lo decía en declaraciones a Onda Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Con el personal sanitario es muy importante que nadie, digamos, quede fuera de ese control que pueda tener tanto el test y complementarlo con PCR, porque realmente son los que, primero por ellos y luego en segundo lugar porque están atendiendo pacientes, ¿no?
Los hospitales más pequeños ya han empezado a hacer el repliegue hacia la asistencia normal.
El número de muertos en la capital se ha multiplicado por 6 en apenas 2 semanas. Casi 6.000 personas, 5.950, fallecieron en Madrid capital durante los últimos 15 días de marzo, la mayoría como consecuencia del coronavirus, frente a los 1.100 que se registraron en el mismo mes del año anterior, según los datos que ha ofrecido hoy el consejero de Justicia, informa Begoña Alarcón.
Sí, son datos en base a la información del Registro Civil, que es lo que realmente nos da y nos dará una contabilización más exacta de las vidas que se ha llevado el coronavirus, porque hay que tener en cuenta no solo a los casos confirmados, sino también a los que fallecen en sus domicilios o en las residencias sin figurar como positivos en las estadísticas. El recuento es similar al que se hace en otros países de la Unión Europea, pero evidentemente la realidad es mucho más dura, por ejemplo, aquí en Madrid. Palabras del consejero Enrique López en Es Radio.
Entre el 15 de marzo y el 31 de marzo en Madrid han fallecido, por todas las causas que se puedan imaginar, pero evidentemente una gran parte es COVID, 5.900 personas, cuando lo normal es que hubieran fallecido en torno a 1.100 personas. Lo normal en ese periodo del año pasado que estaba en torno a unos 1.100 personas aproximadamente, ¿no? Solo en Madrid capital. La media de muertos en la Comunidad de Madrid, de fallecidos al día, está en torno a 90, 100, depende de los días. Aquí hemos alcanzado días de 500 fallecidos.
Con respecto a los cadáveres trasladados a las tres morgues acondicionadas en Madrid, en el Palacio de Hielo, en la Ciudad de la Justicia y en la Pista de Hielo de Majadahonda, el consejero ha afirmado que los cadáveres permanecen ahí de forma provisional hasta que lleguen las funerarias y las familias decidan qué hacer con ellos. El teléfono 900-102-112, destinado a informar también de cualquier aspecto del COVID-19, ayudará además a las familias a localizar a los fallecidos por la pandemia. Los datos de fallecidos y su ubicación se actualizarán diariamente.
El consejero de Sanidad también nos ha contado esta mañana que la Comunidad de Madrid ya ha recibido 206.000 tests del Ministerio y a la espera de que les digan con qué protocolo tienen que actuar. Dos de los objetivos prioritarios de esas pruebas son el personal sanitario y también las residencias de mayores. En algunas de ellas, como en la de Alcorcón, ya han comenzado a hacer los primeros tests, aunque en este caso mediante y gracias a donaciones privadas. María Martínez de Mora.
La residencia pública de Alcorcón ha recibido 120 test rápidos esta semana donados por una empresa privada y el viernes pasado llegaron otros 50. Ya se han empezado a realizar las primeras pruebas para conocer la propagación del virus en este centro, donde han fallecido 20 mayores desde que comenzó la pandemia. El riesgo de contagio preocupa a la plataforma de familiares que a través del Ayuntamiento de Alcorcón ha solicitado a Sanidad la intervención de la residencia. Fuentes municipales han confirmado a Onda Madrid que están a la espera de respuesta. Mariví Nieto es una de las portavoces de la plataforma.
Intervendrían directamente gente del Hospital de Alcorcón para las personas que estén en estado más crítico y que necesiten respiradores, pues se podría derivar al Hospital de Alcorcón.
Los familiares se muestran preocupados porque aseguran que hay varios casos de contagio en la residencia entre los usuarios y también entre los miembros del personal. Por eso insisten en hacer los tests lo antes posible para poder realizar un aislamiento adecuado.
Pensando en las personas mayores, entre los mensajes de apoyo, el del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que esta mañana ha intervenido en Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Me uno totalmente a ellos y estoy muy cerca de ellos y defiendo, naturalmente, decir que sus vidas son sagradas y que hay que hacer lo que sea por todos aquellos que nos dan y nos han dejado, nos han dado lo mejor que tenemos.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Varias noticias de nuevo hoy desde el ámbito parlamentario, entre ellas la propuesta de Más Madrid para eliminar las bonificaciones al impuesto de patrimonio con el fin de conseguir una recaudación de hasta 800 millones de euros que serían de enorme utilidad en las actuales circunstancias. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la crisis del coronavirus resucita la polémica por la política fiscal. Más Madrid anuncia que va a pedir a la presidenta que elimine las bonificaciones al impuesto del patrimonio. Se trata de que quien más tiene aporte más fondos para afrontar esta dura crisis. Lo decía Pablo Perpiña en Telemadrid.
Nosotros le vamos a proponer esta misma semana a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se eliminen para este año, dada la situación crítica en la que nos encontramos, las bonificaciones al impuesto de patrimonio para poder recaudar hasta 800 millones de euros de los ciudadanos más ricos de la Comunidad de Madrid para que puedan contribuir en la proporción en la que lo están haciendo el conjunto de los madrileños a salir de esta crisis.
Pero el Grupo Popular, que celebra una reunión de sus integrantes, tiene otra propuesta económica, aportación de fondos, pero por parte del Gobierno central. Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto.
La Comunidad de Madrid ha contratado a más de 8.800 personas como refuerzo para la sanidad, más de 2.200 personas para los servicios sociales. Hemos conseguido traer unas 150 toneladas de material. Y eso supone un sobrecoste muy importante desde el punto de vista presupuestario para la Comunidad de Madrid. 2.000 millones de euros adicionales que pedimos al Gobierno de la Nación, por favor, que genere un fondo nacional para hacer frente a estos gastos.
Mientras, las residencias de mayores siguen preocupando. Unidas Podemos ha enviado, según se acaba de saber, una carta a la presidenta pidiendo su medicalización. Y Más Madrid, Felipe, insiste en pedir la evacuación de las más problemáticas.
Gracias, Pepe. Está siendo un martes de videoconferencias en las áreas de gobierno del Ayuntamiento de la Capital, a modo de preparación también del pleno de la próxima semana. El consistorio, además, va a estudiar mañana un amplio paquete de medidas económicas con nuevas ayudas medidas para los pequeños empresarios de la capital. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre las nuevas medidas económicas que afectan a las tasas municipales, una moratoria de pago del canon de mercados previsto hasta junio, que se podría llegar a convertir en una exención total. Lo adelanta la vicealcaldesa Begoña Villacís.
La idea es que esas personas que ahora mismo están trabajando en los mercados no tengan que pagar este canon si se han visto perjudicados como consecuencia de la crisis del coronavirus. Así que no solo es una moratoria, sino la idea es que las personas que ahora mismo están trabajando ahí y se ven afectados por la crisis del coronavirus finalmente no tengan que pagar este canon.
La vicealcaldesa, que considera muy útiles las comisiones por videoconferencia y 7 reuniones virtuales para preparar un pleno extraordinario con sesión de control la próxima semana.
Creo que en un momento como este, en una situación de alarma, no es un momento en el que uno pueda eximirse de ese control, sino todo lo contrario, intensificarlo.
Para aportar también desde la oposición alternativas con medidas concretas, los socialistas y su portavoz en seguridad, Ramón Silva, piden ampliar el crematorio de Carabanchel.
En la imprescindible ampliación del crematorio de Carabanchel, algo que entendemos viable y rápido por estar todo preparado y preinstalado. No es aceptable que se les diga a las familias que no pueden incinerar a su ser querido o que se le proponga un entierro provisional para después incinerar, sin saber ¿cuánto le va a encarecer esta alternativa?
Desde Más Madrid se propone al Gobierno invertir en superávit de la ciudad para hacer frente a los efectos de la crisis del COVID-19. Rita Maestre, portavoz.
Que este ayuntamiento no utilice el superávit que el Estado va a permitir a los ayuntamientos gastar para hacer rebajas de impuestos, porque si una cosa ha dejado clara esta crisis sanitaria es que de los momentos duros nos sacan los servicios públicos, nos sacan los hospitales públicos, nos sacan las urgencias públicas, nos sacan los trabajadores sanitarios de la sanidad pública.
El Gobierno confirma además que un 60% de los sin hogar atendidos en IFEMA no están empadronados en Madrid, vienen de otras provincias.
Y cumbre además de los agentes sociales en la delegación del Gobierno, como nos va a contar Ángel García.
El delegado del Gobierno en Madrid ha conocido esta mañana de primera mano las necesidades y propuestas de los agentes sociales y de la Federación Madrileña de Municipios para mejorar la coordinación y ayudar a los sectores más afectados por la crisis del COVID-19. Todos asumen que si Madrid está jugando desgraciadamente un papel especial en esta situación de alarma, también necesita por ello medidas especiales, como explica el delegado José Manuel Franco.
Lo que pretende esta delegación del Gobierno, en la medida de sus posibilidades, es que después de esta crisis los sectores más desfavorecidos, los que más van a sufrir los efectos, no solo sanitarios, sino económicos de esta crisis, no queden desamparados. Es decir, de que nadie se quede atrás. Vamos entre todos a hacerla efectiva en la Comunidad de Madrid.
Y coincidencia también en el apoyo unánime también al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y muy especialmente a todo el personal sanitario que está en primera línea de esta lucha contra la pandemia.
Más de 5.600 consultas por distintas vías ha recibido el Consorcio Regional de Transporte sobre reclamaciones relacionadas con la devolución del abono transporte. De momento, esas reclamaciones son pocas, apenas 1.200 por parte de los usuarios. El compromiso de la consejería era atender todas estas peticiones una vez que se haya superado la pandemia. Pilar Rivera.
Concretamente, 5.623 son las consultas realizadas por los usuarios, tanto vía mail al consorcio como a través de las redes sociales de Metro, y un total de 1.208 reclamaciones en las que solicitan la devolución del importe del abono que el consorcio compensará con una carga sin coste de un abono de 30 días, siempre que no haya sido usado más de 3 días. Desde la Organización de Consumidores, desde la OCU, siguen animando a reclamar. Manuel Vivas, portavoz.
Personas que no hayan podido disfrutar del servicio de su abono transporte durante el coronavirus tendrían derecho a reclamar la devolución del importe proporcional a los días que no hayan podido hacer uso del transporte. En el caso del abono mensual, lo normal sería restar, una vez que termine la situación del confinamiento, restar del abono el dinero no consumido. En cualquier caso, la OCU recomienda dejar constancia de la reclamación en el Consorcio de Transportes.
En la web del consorcio se informa de todas las medidas por el coronavirus. También en ella se publicarán, matizan, los cambios en las condiciones ya establecidas.
música como homenaje a Madrid, con ella un mensaje de agradecimiento y ánimo en un vídeo realizado por la Escuela Superior de Música Reina Sofía, 12 integrantes que desde sus casas interpretan el conocido pasacalle de Boccherini, que compuso en 1780, dedicado a las calles de la capital.
Agradecer de corazón la labor que está realizando todo el personal sanitario, así como todas las personas involucradas en vencer esta crisis. Y os la queríamos dedicar, así que va por vosotros y un fuerte abrazo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Los muertos por coronavirus vuelven a subir tras 4 días de descenso. España registra hoy un ligero repunte de contagios y suma 743 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. La Comunidad de Madrid tampoco ha sido ajena a ese incremento, con 235 muertes más desde ayer, lo que eleva el total de fallecimientos a 5.371 desde el comienzo de la pandemia. Son 40 fallecidos más que el día anterior, mientras que los contagios también se han incrementado con 607 más que ayer, hasta acercarse a los 39.000. Desde Moncloa, la doctora María José Sierra del Ministerio de Sanidad ha explicado que estas oscilaciones son normales y que lo importante es que haya una tendencia positiva.
Hay que seguir viendo, vamos a ver qué pasa estos días, pero realmente el pequeño repunte que solemos observar muchos martes, casualmente, porque los datos de hoy realmente son los que cerramos el lunes, ¿no?, por la tarde. Entonces, creemos que en principio no tiene mayor importancia más que seguir observando y ver qué pasa a lo largo de la semana, pero entendemos que es un cierto retraso en la notificación de estos días. Creemos que no tiene más importancia en este momento.
Baja la presión en los hospitales madrileños. Primeros pasos para que estos centros puedan ir recuperando su actividad ordinaria sin perder de vista la atención a los casos del coronavirus. Las cifras confirman que las altas hospitalarias y la reducción del número de contagios animan a esa vuelta a la normalidad. En estos momentos hay ya 1.000 personas menos pendientes de ingreso y unas 500 camas libres. Nos lo ha contado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo el consejero Ruiz Escudero.
Los hospitales de mayor complejidad, que son los más grandes de la Comunidad de Madrid, esos será un proceso más lento. Los que son, digamos, de segundo nivel sí que están iniciando ya muchos de ellos ese repliegue. Y luego hay otros hospitales que son más de apoyo, como puede ser el Hospital de Santa Cristina o el Hospital de Cruz Roja, que, por ejemplo, o los hospitales de estancias medias, que están más orientados a pacientes mayores, pues esos iniciarán ese repliegue más adelante.
Pendientes además, como cada martes, del Consejo de Ministros, con varias medidas de nuevo sobre la mesa para paliar las consecuencias sociales y económicas provocadas por la pandemia y el consiguiente parón de la actividad por el estado de alarma, entre ellas la incorporación de parados e inmigrantes para paliar la falta de mano de obra en el campo. Volvemos a Moncloa. Tiene lugar en este momento todavía la comparecencia informativa del titular de Agricultura y también de la ministra portavoz. Interviene ahora Luis Planas.
Portavoz, buenas tardes. Quisiera en primer lugar también transmitir mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de los fallecidos y a todos aquellos que se encuentran hoy hospitalizados o luchando contra esta terrible enfermedad. Un mensaje de cariño y solidaridad también personal por mi parte. La cadena alimentaria está funcionando de forma correcta en este periodo. Está claro que hemos conseguido que el abastecimiento alimentario sea un abastecimiento regular en cantidad y en calidad de alimentos, y lo hemos conseguido gracias al buen trabajo de nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, de todos los trabajadores de las empresas cooperativas agroalimentarias y de la industria agroalimentaria, y asimismo, por supuesto, de todos los trabajadores, empresas y trabajadores de la distribución agroalimentaria. Por tanto, la situación se puede calificar de práctica normalidad.
Martes 7 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. Información para familiares de fallecidos con coronavirus en Madrid.
Ante posibles dudas sobre la localización de sus difuntos, pueden contactar con el número gratuito 900-102-112. Allí se les va a informar sobre el traslado de los finados y las indicaciones que deben seguir.
La Comunidad de Madrid convoca un comité de expertos económicos.
Está formado por una veintena de profesionales que asesorarán al Gobierno regional sobre los pasos a dar para facilitar la recuperación económica y productiva de la región una vez que se supere la actual crisis sanitaria.
Patronal y sindicatos de la región piden mayor agilización de los ERTEs.
Así se lo han transmitido al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, durante una reunión celebrada esta mañana. Franco se ha comprometido a hacer llegar sus demandas a las administraciones competentes.
Reunión del Consejo Escolar Estatal.
El mayor órgano consultivo en materia educativa estudia hoy diversas recomendaciones sobre las semanas que quedan de curso académico. Una de ellas propone suspender las clases presenciales en todas las etapas, al igual que han hecho en la mayoría de universidades.
Onda Madrid, área de servicio público.
Ahora con Marina Martín desde la DGT, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. El vuelco de un camión en la M40 a la altura de Mercamadrid corta dos de los tres carriles en sentido a la A42 y está generando leves retenciones en ese punto. Y les recordamos que solo están autorizados los desplazamientos justificados e imprescindibles. Por ello, se refuerzan los controles de tráfico a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
El tiempo.
Y en la previsión meteorológica, a la espera de nuevos chubascos que podrían ir ocasionalmente, incluso acompañados de tormenta y de granizo. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Hoy, martes, seguimos incidiendo en esa inestabilidad que discurre por gran parte de la Comunidad de Madrid en forma de nubes. Y no se fíen porque, aunque ha habido un receso de esa lluvia, es posible que durante las próximas horas veamos llover, no de manera muy intensa, pero sí que el tiempo va a permanecer muy desapacible durante las próximas horas. No así en cuanto al termómetro, seguiremos viendo temperaturas máximas de 19 grados en Madrid, 20 en el sur de la Comunidad de Madrid. Mañana miércoles va a ser un día de menos lluvia, ambiente más variable, pero ya el jueves santo y el viernes santo la precipitación volverá a discurrir por la Comunidad de Madrid.
2 de la tarde y 37 minutos.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto y agradecimiento no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Ampliamos los detalles sobre el nuevo incremento de contagios y fallecidos por coronavirus en España. Tras 4 días consecutivos de bajadas en las últimas 24 horas, han fallecido en nuestro país 739 personas y el número de casos confirmados supera los 140.000. Aumenta también el número de altas con más de 43.000 pacientes curados. Marta Zúñiga, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Sanidad ha achacado ese ligero aumento en las cifras de contagios y fallecidos al ajuste de los datos por el recuento del fin de semana. María José Sierra, jefa del área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, observa que la presión hospitalaria va bajando.
La misma línea y la misma tendencia observamos cuando vemos la evolución de casos hospitalizados y de casos ingresados en las UCIs. Y lo que nos están transmitiendo desde las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas es que empiezan, aunque despacio, empieza a verse una cierta bajada en la presión en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos.
La doctora Sierra menciona que llevan días en el estudio de las futuras medidas, las que habrá que adoptar en una segunda fase, que es la de desescalada o transición, y es ahí donde se va a intensificar la vigilancia.
Creemos que sin ninguna duda están siendo el efecto de las medidas puestas. ¿Y qué pasará cuando las medidas las levantemos? Pues precisamente para eso venimos hablando mucho y llevamos trabajando ahora ya muchos días en ello, en todas esas medidas que se van a tener que tomar en esa siguiente fase que venimos comentando, que la llamamos fase de transición, fase de desescalada, da igual, y que ahí es donde tenemos que intensificar la vigilancia, intensificar la detección precoz, Y asegurarnos que no vuelve a circular el virus como circulaba antes.
Porque ningún país, ha dicho, tiene la clave de cómo hacerlo ni por cuánto tiempo será y durará esta siguiente fase. El número de fallecidos supera en nuestro país ya las 13.790 personas y el total de contagiados asciende a 140.500.
Estamos en la cuarta semana del estado de alarma y pese al cumplimiento mayoritario de las restricciones por parte de la población, sigue habiendo quien no acata las prohibiciones y utiliza métodos variopintos para saltárselas. Aumentan los detenidos y las sanciones. Las fuerzas de seguridad advierten de que van a seguir actuando con firmeza y reforzando también la vigilancia. Lo harán sobre todo pensando en los días festivos de la Semana Santa. Lupe Ortiz.
Jóvenes de picnic, personas que se esconden en los maleteros de los coches, van a comprar pan a kilómetros de distancia o a visitar a familiares inexistentes. Las fuerzas de seguridad se topan a diario con situaciones incívicas y temen que aumenten estos días festivos. El general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, recuerda que esta Semana Santa no es normal y que entre las limitaciones de movilidad se incluyen los desplazamientos a segundas residencias y las procesiones u otros actos de devoción.
Y somos conscientes de que una gran parte de nuestra población espera la llegada de estas fechas para vivir las celebraciones religiosas. Pero también hay que entender que estamos en una situación excepcional que limita nuestras actividades en los espacios públicos, entre las que se incluyen las muestras públicas de devoción. Es una Semana Santa atípica, pero si todos cumplimos, seguro que la del año que viene la podremos celebrar y disfrutar por todo lo alto.
Los responsables han notado una cierta relajación en el cumplimiento de las normas. En las últimas horas se han impuesto 12.000 denuncias y 130 personas han sido detenidas. Tratar de engañar a la policía, dicen, es engañar a los ciudadanos.
Sigue a esta hora la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, que se ha reunido esta mañana para aprobar la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, pero también para solucionar el déficit de mano de obra en el campo justo cuando se acerca la hora de la recogida de las cosechas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo primero, 15 días más para acabar cuanto antes con los contagios. La ministra portavoz María Jesús Montero pedía un nuevo esfuerzo para aguantar otra prórroga de 15 días, subrayando que será la antesala de una salida paulatina de la crisis, una desescalada para la que prevén ya varios escenarios que irán confirmando según evolucione la situación, como el uso masivo de mascarillas, una decisión que dicen aún no está cerrada. Los esfuerzos que pedía a los ciudadanos también se los traslada a los partidos políticos, insistiendo en unos pactos de la Moncloa, o como cada uno quiera llamarlos, ha dicho, para afrontar la crisis económica que está provocando ya el confinamiento. Y en esa línea trabajarán también esta tarde en la reunión del Eurogrupo para que la Unión Europea tome decisiones colaborativas.
Asistimos y damos la bienvenida a algunas propuestas de la Comisión Europea, por ejemplo, de la creación del Fondo de Ayudas al Desempleo, que es un primer paso, insisto, que valoramos como positivo, pero que creemos que es imprescindible ir más allá. Como hemos dicho, sería imprescindible trabajar o abordar una suerte de plan Marshall, trabajar en mecanismos de mutualización de la deuda y también resultaría beneficioso alcanzar un acuerdo sobre el marco financiero plurianual que incluya en sí mismo una respuesta ante la emergencia sanitaria.
El Gobierno, como decías, Felipe, ha aprobado también un decreto para movilizar a parados e inmigrantes legales que se les acabe el permiso para realizar las tareas del campo. El cierre de fronteras y la cuarentena ha mermado la mano de obra para la recogida de las cosechas y serán necesarios 80.000 trabajadores para realizar estas tareas y para evitar consecuencias como que subiesen los precios de los productos primarios por su escasez. Los trabajadores deben ser contratados en las proximidades de la explotación. Deben mantener unas medidas de seguridad como un distanciamiento mínimo para evitar más contagios y a los parados en estas medidas se les mantendrá la prestación aunque presten el servicio.
Gracias, Noelia. La mayoría de los partidos rechaza los nuevos pactos de la Moncloa para afrontar la crisis del coronavirus, desde el Partido Popular a Vox o los independentistas. El gobierno solo cuenta con el respaldo de Ciudadanos. Flor Carazo.
El PP rechaza reeditar los pactos de la Moncloa. Su secretario general, Teodoro García Egea, critica que Sánchez solo busque permanecer en el gobierno.
El gobierno quiere hablar de los pactos de la Moncloa porque la prioridad del gobierno es mantenerse en la Moncloa, sea como sea. Nosotros preferimos hablar del pacto de las mascarillas porque es el pacto para proveer de protección a todos los que luchan frente al coronavirus, que ninguno de ellos esté sin la protección adecuada.
Vox y los independentistas tampoco apoyan los acuerdos. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en Televisión Española, ha recelado, pero no ha cerrado la puerta.
Por el momento no sabemos si es un globo sonda para hablar de algo más de la pandemia, si se quiere reducir a temas económicos, si se está hablando de otra cosa.
El único partido que apuesta claramente por unos pactos para salir de la crisis es Ciudadanos. Inés Arrimadas, en Radio Nacional, ha exigido un plan consensuado con oposición y agentes sociales.
Yo lo que espero, insisto, es que el gobierno pues tenga un plan coordinado, completo, y que lo consensúe con la oposición, pero que vamos a tener debates importantes entre libertad y seguridad, entre quedarnos en casa y empezar a recuperar la economía.
Plan de reconstrucción socioeconómico de España que deberá incluir la elaboración de unos nuevos presupuestos, según Arrimadas.
Mirando al bolsillo, anotamos también el compromiso de las entidades bancarias que ofrecen aplazamientos hipotecarios de hasta 12 meses en la amortización del capital para los clientes afectados por esta crisis del coronavirus. Esto supone, Pablo López, que solo pagarán los intereses correspondientes de los préstamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las dos grandes patronales bancarias, la Asociación Española de la Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro, proponen aplazar el pago de capital durante un año en el caso de las hipotecas y durante 6 meses en los préstamos personales ligados al consumo. Esto supone, a juicio de las patronales, liberar capital para sus clientes, pues solo abonarán intereses. Será cada entidad financiera la que determine cómo se llevará a cabo el aplazamiento, pero la nota a la que nos remiten tanto la AEB como la CECA apunta a préstamos personales, modificaciones de las hipotecas u otras fórmulas financieramente equivalentes. Las críticas nos han hecho esperar por parte de los consumidores. Patricia Suárez es presidenta de Asufin.
Proponer más deuda para los afectados por COVID-19 no es apoyo ni solidaridad, es negocio. La banca no va a recuperar jamás nuestra confianza si sigue haciendo unas propuestas que no tienen nada que ver con la ayuda a las familias, sino con préstamos puentes, préstamos personales, otro tipo de créditos que van a suponer un sobreendeudamiento cuando todo esto acabe.
Suárez reclama a la banca estar a la altura y pide también al gobierno una flexibilización de las medidas incluidas en los reales decretos para poder acceder a las moratorias, toda vez que argumenta que las familias no quieren dejar de pagar, sino simplemente aplazar los pagos. En bolsa, los bancos están cotizando al alza, al igual que el resto de mercados, que por segundo día consecutivo rebotan con fuerza. El Santander gana un 4,20%, el BBVA se descuelga un poco del resto de entidades bancarias y se anota el 1,70%, mientras que otros bancos del selectivo ganan entre un 4,5% y un 5,5%. En una jornada en la que el IBEX 35 supera ampliamente los 7.000 puntos, cotiza en 7.105 con una subida cercana al 4%.
Las pequeñas y medianas empresas, que forman el 90% del tejido empresarial del país, están ideando soluciones para hacer frente a esta crisis y poder pagar sus facturas hasta que lleguen las ayudas del gobierno, si es que les llegan. Soluciones imaginativas que están ayudando a sobrevivir a ese pequeño comercio para que sigan abiertos cuando acabe la pandemia. Elena Arribas.
Una de esas soluciones se llama Cuando Volvamos, una plataforma online para comprar ahora productos y servicios que disfrutaremos cuando todo esto pase. Mar Rodríguez, de la Taberna Angosta.
Pueden hacer planes de reserva y prepagar, y luego, cuando volvamos a tener una normalidad en nuestras vidas, venir aquí o a todos los locales que estamos reunidos en esta plataforma y volver a consumir.
No son solo bares, también salones de belleza o academias como la de Kids and Us Chamartín, que ofrece descuentos.
Ganamos un poco todos. Ellos se benefician de esos descuentos y nosotros podemos ingresar ahora un dinero que, hombre, no va a ser nunca lo mismo, pero siempre nos va a ayudar a esa iniciativa.
Otra iniciativa es la que están llevando a cabo una serie de editoriales para ayudar a las librerías. Alberto Rodríguez, de la editorial Dos Bigotes.
En este tiempo de confinamiento, los lectores pueden comprar un libro en nuestra página web, que se enviará después del estado de alarma, y pueden destinar el 35% de cada compra a la librería que ellos elijan.
También está surgiendo en redes el hashtag Yo te recomiendo, con la idea de apoyar a pequeñas y medianas empresas. El objetivo es el mismo.
Tenemos que apoyarnos y pensar que de aquí vamos a poder salir.
Son ideas para las tiendas que están cerradas. Las que siguen abiertas, como las de alimentación, se han reinventado para funcionar online y repartir a domicilio ahora que las grandes superficies están colapsadas. Algunas están vendiendo lo mismo o más que antes.
Y reunión crucial en Bruselas. Los ministros de Economía y de Finanzas europeos tienen previsto aprobar esta tarde un nuevo paquete de medidas para paliar el impacto económico de esta pandemia. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Buenas tardes. Europa se juega su futuro económico. Los enormes destrozos que está causando el coronavirus están creando también grietas entre los socios comunitarios, con algunos países que lo están pasando peor que otros y que piden un gesto de solidaridad. Los ministros de Finanzas de la zona euro se reúnen a las 3 de la tarde con un único objetivo: presentar un plan de medidas eficaces que ayuden a salir a flote a las economías europeas. La opción de los eurobonos, que apoyan España y otros 8 países, sigue suscitando recelos, sobre todo en países como Holanda, Alemania o Austria, que están dispuestos a crear, eso sí, un fondo especial con aportaciones individuales para sufragar gastos comunes. Esta opción es vista como insuficiente por los países más afectados por el coronavirus y han llegado a calificarla de limosna. El debate y la negociación se presentan, por tanto, complicados. De momento, sobre la mesa hay otras medidas planteadas, como usar de manera más flexible el actual fondo de rescate, aumentar el fondo de garantía del Banco Europeo de Inversiones o poner en marcha el llamado Plan Sure, creado por la Comisión Europea para ayudar a pagar subsidios de desempleo a los que han perdido su trabajo por esta crisis.
La situación ha cambiado radicalmente en China, donde el Ministerio de Salud ha anunciado que no se han registrado muertes a causa del COVID-19 en ninguna de las 31 provincias del país, ni se ha registrado tampoco ningún caso de transmisión local. Informa desde Pekín Ima Escribano.
Buenas noticias desde China, donde los ciudadanos ya hacen casi vida normal, aunque eso sí, siempre con las mascarillas puestas. Hoy la Comisión Nacional de Sanidad de China anunció que se han registrado 0 fallecimientos por el COVID-19 y 0 contagios locales en el interior del país. Además, los casos graves se reducen a 211, la cifra más baja desde el comienzo de la epidemia. Datos positivos a los que les acompaña el cese de la cuarentena en Wuhan en unas horas. Este miércoles, los 11 millones de habitantes de esa ciudad podrán salir de su confinamiento después de 76 días. Más de 80 trenes ya están listos para arrancar mañana y volver a conectar la ciudad de Wuhan con el resto de China. A fecha de hoy, hay cerca de 81.000 casos confirmados del coronavirus y 77.000 pacientes ya han sido dados de alta.
En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson está recibiendo oxígeno en la UCI de un hospital, pero no está con respirador, según han indicado desde el gobierno británico. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Preocupación en Reino Unido ante un primer ministro que continúa en cuidados intensivos. Fuentes de su gobierno aseguran que no ha sido sedado, pero sí que ha recibido hasta 4 litros de oxígeno. Boris Johnson tiene 55 años, es una persona joven y sin ningún problema de salud. todo el país en vilo y es ahora Dominic Raab, el secretario de Estado para Relaciones Exteriores, quien se queda a los mandos del gobierno. Además, se estudia endurecer el confinamiento tras el aumento de muertes, 5.385. Así nos lo asegura Carmen Navarro, española residente en Londres.
Que igual en unos días, que igual empezaban también a prohibir lo de hacer ejercicio fuera y ya no se puede ni salir a correr ni nada, simplemente ir a comprar y punto.
Y el primer ministro ha recibido el apoyo de los líderes mundiales, del presidente Pedro Sánchez, pero especialmente de Donald Trump, quien ha ofrecido ayuda al Reino Unido, ha pedido a dos compañías terapéuticas estadounidenses que se pongan en contacto con Londres de inmediato. Mientras en Estados Unidos el coronavirus azota con fuerza, la cifra de muertos alcanza casi los 11.000 y el número de contagiados supera los 368.000 casos. En Nueva York, epicentro del virus, se baraja utilizar los parques como cementerios temporales ante el colapso de las morgues. Además, el 90% de los norteamericanos están llamados a permanecer en casa. Y quien se prepara ahora para declarar el estado de alarma es Japón. Se aplicará a partir de mañana y se prevé que su duración inicial sea de un mes.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Día de luto hoy en el fútbol madrileño y en especial en el Atlético de Madrid por el fallecimiento de Rado Mirantic, el que fuera entrenador del doblete rojiblanco en 1996, fallecía a los 71 años de edad por una pancreatitis que le tenía ingresado desde principios de año. Fue el único entrenador de la historia que entrenó a los tres grandes equipos de España, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, aunque fue en este último donde consiguió convertirse en leyenda y referencia para muchos. El propio Antic recordaba con orgullo su época del doblete en una de sus últimas entrevistas en esta sintonía con Rodrigo de Pablo el pasado mes de noviembre en el partido de las 9.
Aquella época Atlético de Madrid ha sido más que un equipo de fútbol, porque apuesta futbolística ha sido diferente, no ha hecho nada como nosotros y fuimos pioneros en muchas cosas. Y además siempre ha asumido responsabilidad de jugar un fútbol de ataque y marcar un gol de más.
Son muchas las muestras de cariño y las condolencias mostradas en redes sociales por exjugadores que lo tuvieron como entrenador. De las más sentidas han sido las palabras de Milinko Pantic: te quiero y te voy a echar mucho de menos, eternamente agradecido por lo que has hecho por mí y por mi familia. O la de Michel, ex del Real Madrid, ahora entrenando en México: eras un padre que el fútbol me puso en la vida, estoy devastado, jamás te estaré lo suficientemente agradecido. Y este es el recuerdo de Kiko Narváez, protagonista de aquel doblete como delantero, hoy en esta sintonía con Juan Pablo Colmenarejo.
Pero era un poder de convencimiento y nos quitó muchos miedos. Era alguien que estaba muy, muy por encima en el aspecto psicológico, le daba mucha importancia. Recuerdo los viernes esos actos de convivencia, a los solteros nos venía de categoría porque ya no íbamos comido para casa, que ponía unas tortillitas, unas cervecitas, tipo que estaba muy por encima de lo que vivíamos en aquella época y que hurgó y que hizo un trabajo psicológico y de convivencia que al final es lo que hace todo es un equipo y el buen rollo.
Descanse en paz, Rado Mirantic. Volviendo a la actualidad deportiva, Javier Tebas, presidente de la Liga, ha establecido el 29 de mayo o el 6 de junio como posibles fechas de reanudación del campeonato. En declaraciones a diferentes medios internacionales, considera sin embargo que se deberá esperar a cómo evoluciona la crisis sanitaria en este mes de abril y por supuesto al ok del gobierno. Donde las posturas siguen muy alejadas es en las negociaciones con el sindicato de futbolistas para repartir las pérdidas del fútbol español. En el caso de no acabar la competición, la Liga propone que los jugadores asuman el 47% de esas pérdidas, unos 450 millones de euros, mientras que la AFE solo está dispuesta a asumir un 20%, recuperando un 10% en la próxima temporada. Por otra parte, los futbolistas, en caso de reanudarse la competición, han mostrado su rechazo a concentrarse de forma indefinida hasta que finalice la Liga. Y en el capítulo de iniciativas solidarias, gran gesto hoy del Montaquit Fuenlabrada de baloncesto, el personal de oficinas y de mantenimiento se ha rebajado voluntariamente el sueldo un 30% para donarlo al Ayuntamiento de Fuenlabrada, cantidad que va a ser duplicada por el propio club con el mismo destino. Y terminamos con motociclismo. Otros dos grandes premios quedan aplazados, el de Italia y el de Cataluña, que debían disputarse los próximos 31 de mayo y 7 de junio,
Además, Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna Sports, empresa organizadora del Mundial, no descarta incluso la suspensión completa del Mundial. En declaraciones a la web speedweek.com, ha afirmado que sin una vacuna será muy difícil o imposible organizar los grandes premios por todo el mundo, ya que las restricciones de viaje van a seguir vigentes en muchos países. Más información deportiva en el informativo de las 8 con Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Las grandes estrellas de la música anuncian un concierto solidario para luchar contra el COVID. Elton John, Paul McCartney, Maluma, Alanis Morissette o Lady Gaga. Será la semana del 19 de abril en las principales cadenas británicas y americanas y en sus plataformas digitales. La propia Lady Gaga ha donado 35 millones de dólares recaudados para ayudar a la Organización Mundial de la Salud, que es la organizadora del concierto, para tratamientos y vacunas.
I gotta find.